Si tienen sus Biblias, por favor, dar vuelta a la epístola de San Pedro, el capítulo 2. El capítulo 2 de la epístola de San Pedro. Pedro ahora va a empezar a comunicar al cristiano las consecuencias de ser renacido de la palabra de Dios. En los versículos 22 al 25 del primer capítulo nos dijo de ese nuevo nacimiento que tiene el cristiano por medio de la palabra y el Espíritu Santo, viniendo a Cristo y teniendo una transformación. Ahora en el capítulo 2, en los primeros tres versos, Pedro nos muestra que el cristiano es como una nueva criatura, como un infante, que necesita crecer y desarrollar, y usa leche como una metáfora para mostrar la necesidad de la palabra para nutrir al cristiano. Entonces dice en el versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Cuando venimos al Señor Jesucristo, reconocemos que somos nuevas criaturas y reconocemos que no podemos vivir ni queremos vivir como antes. Entonces Pedro dice aquí que el resultado y las consecuencias de ser renacido es que una persona desecha toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Esto no quiere decir que no tenemos los deseos, esto no quiere decir que no tenemos las capacidades de esto, pero que ya nosotros con esta nueva naturaleza divina no queremos vivir en esta esfera, no queremos vivir nuestras vidas detrás de estos deseos, y que tenemos la habilidad de desechar todo esto día tras día. Toda malicia habla de ese temperamento y deseo de traer daño a personas. Todo engaño, eso que comunica no verdad, pero algo falso para engañar a un individuo. Hipocresía. La palabra en el griego, su raíz viene de un actor, una máscara. Y muchas veces gente vive como actores, con máscaras, en realidad tratando de aparentar algo que no son. Entonces nosotros como cristianos y nuevas criaturas, nuestro deseo es desechar esta forma de vida. Envidias. Envidiando a gente porque tienen algo que nosotros no tenemos. Y todas las detracciones. Cualquier cosa que detrae de mi nueva naturaleza. Cualquier cosa que en realidad está opuesta al amor de Dios. Cualquier cosa que dañe a mi prójimo. Entonces, en el lado positivo, en el versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces, como un infante toma leche para ser nutrido y crecer, igualmente el cristiano, su deseo debe ser crecer por medio de la leche que es la palabra de Dios. Todos tenemos que desarrollar y crecer espiritualmente. Comiendo la palabra de Dios no adulterada, estudiando la palabra verso por verso, capítulo por capítulo, libro tras libro, no añadiendo, no quitando, pero simplemente creyendo y aceptando lo que es enseñado y predicado. Tenemos que tener cuidado que no abracemos nuestras tradiciones que contradicen la palabra, que se oponen a la palabra, que tratan de agregar a lo que la palabra enseña o ignorar lo que la palabra enseña. La palabra de Dios es el estándar y yo tengo que medir todo por esa palabra. Aquí Pedro dice que la palabra de Dios es lo necesario para desarrollar. El Señor Jesucristo, Él mismo, dijo que el hombre no vivirá solamente por medio de pan, pero por medio de toda la palabra que procede de Dios. Entonces, la palabra de Dios es algo muy importante para el cristiano para que desarrolle. Ahora, la metáfora de infante aquí, como un recién nacido, se usa por medio del Nuevo Testamento en una forma negativa y positiva. Aquí Pedro lo está usando en forma positiva. Uno que recién ha nacido espiritualmente necesita ser nutrido. También Pablo usa esa metáfora en la forma positiva en 1 Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 7. 1 de Juan, el capítulo 2, versículo 12 a 14. Pero Pablo también usa esta metáfora en una forma negativa. En 1 Corintios, el capítulo 3, versículo 1 a 3, habla de esos cristianos en Corinto que habían renacido el Espíritu Santo y la palabra hace mucho tiempo y que no habían desarrollado, no habían crecido espiritualmente y en realidad estaban en un estado que Pablo llama carnal. Hebreos 5, versículos 12 y 14 también indica esa forma negativa. Esos cristianos que no han desarrollado, esos cristianos que en realidad no por el tiempo, pero porque no han desarrollado espiritualmente, se comportan como niños, como recién nacidos. Entonces aquí Pedro lo usa en una forma positiva. El versículo 3 dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. La palabra, si es que habéis gustado, no tiene duda, pero afirma que estos individuos han sido renacidos del Espíritu Santo y han gustado o probado o saboreado la benignidad del Señor. Y eso en sí mismo sería una experiencia positiva para desear más. Como un infante prueba la leche, desea más leche. El cristiano, habiendo gustado y probado la benignidad de Dios, desea más por medio de la palabra. Y ahí está citando el Salmo 34, versículo 8. Ahora, del versículo 4 hasta el 10, Pedro nos da la identidad de cada cristiano con Cristo. Dice, acercándoos a Él, indicando a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas ante Dios escogido y preciosa. Ahora nos dice aquí que Cristo es la piedra viva y nosotros nos hemos acercado a Él. Ha sido Él desechado ciertamente por los hombres, Mas ante Dios, Dios lo ha escogido y ha dicho que es piedra preciosa. Nosotros, reconociendo por la iluminación del Espíritu Santo que Cristo es Dios y que ha muerto por nosotros, hemos venido a Él como piedra viva. La referencia a piedra por todo Antiguo Testamento se refiere siempre a Dios. Cristo es Dios, Él es la piedra, pero piedra viva. Cristo no solamente murió, pero Dios el Padre lo resucitó. Y nosotros hemos venido a esa piedra viva, y los que no aceptan a Cristo han desechado a esa piedra. Pero Dios ha escogido esa preciosa piedra para hacer la salvación del mundo. El versículo 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces nosotros, habiendo venido a Cristo, nosotros somos piedras vivas también. Y el resultado es que somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. El cuerpo de Cristo, cada individuo que acepta a Cristo, es parte de la casa espiritual de Dios, el templo del Espíritu Santo, individualmente y corporalmente, edificados como casa espiritual. Pero no solamente eso, pero dice sacerdocio santo. El sacerdocio del Antiguo Testamento indicaba a esos hombres que fueron llamados por Dios para ofrecer ofrendas y sacrificios en el altar. Nosotros ofrecemos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros como cristianos venimos por medio de Cristo Jesús y ofrecemos nuestro cuerpo, Romanos 12, 1 y 2 nos dice, como un sacrificio vivo. Ofrecemos el fruto de nuestros labios en alabanzas, Hebreos 13, 15 dice. Y entonces nosotros glorificamos y alabamos a Dios en espíritu y verdad, pero es por medio del Señor Jesucristo. No voy por medio de María, no voy por medio de algún santo, pero voy por medio del Señor Jesucristo. No hay ningún mediador aparte de Cristo. Cualquier otra persona es idolatría. Entonces, Cristo es el único que está entre Dios y el hombre. Ahora, en el versículo 6, dice, por lo cual también está contenido en la Escritura, o está escrito literalmente. Está citando aquí Isaías 28, 16. Dice, he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que crea en él no será avergonzado. Esta misma piedra es Cristo otra vez. Y dice que en las Escrituras está escrita, en Isaías, que esa piedra es piedra del ángulo, escogida y preciosa, y la persona que cree en Cristo no será avergonzada. Es una piedra que Dios ha escogido, aparte de las formas y ritos y sistemas de Dios, del hombre religioso. Cristo es el único que nos puede traer a Dios. Y por eso dice en el versículo 7, citando el Salmo 118, versículo 22, para vosotros, pues, los que creéis, es de gran valor. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Entonces, las personas que aceptan a Cristo como la piedra del ángulo, esa piedra que Dios ha escogido, nosotros creemos en Él y tiene gran valor y no seremos avergonzados. Pero a esos que rechazan y desechan a Cristo, esa piedra en realidad se ha convertido a la piedra de la cabeza del ángulo que fue desechada por los edificadores del templo. Hay una tradición que dice que cuando Salomón estaba edificando el templo, todas las piedras, como saben ustedes, fueron cortadas y preparadas antes de venir al sitio del templo, para que cuando llegaron allí al local, fueron simplemente edificadas una sobre la otra, sin ningún martillo o instrumento o cemento. Y tenían ya su número para ponerla según su situación. Y cuando enviaron esta piedra del ángulo, la echaron a un lado. Y cuando llegaron al punto cuando era necesitada esta piedra, no la podían encontrar. Y encontraron que la piedra del ángulo, la cabeza del ángulo, fue desechada. Entonces, en cumplimiento profético, Cristo fue esa piedra desechada por los hombres religiosos. Entonces, la enseñanza aquí, que Cristo es escogido por Dios, y el que cree en Él será salvo. El versículo 8 nos dice, y piedra de tropiezo y roca escándalo. Escándalo indicando de confusión o tropiezo o que lo han desechado. Pues ellos tropiezan en la piedra siendo desobedientes y a lo cual fueron también destinados. Desobedientes a la palabra de Dios. Desobedientes a la revelación de Dios. Tenemos que tener cuidado de no aceptar la revelación que Dios nos ha dado, de creer que nosotros podemos decidir lo que es verdad y lo que no es. Todo lo que tenemos en la Biblia es revelación de Dios y tenemos que aceptarlo como palabra de Dios, verdad. Y esas personas que no quieren aceptar eso, muchas veces tropiezan sobre esta piedra, cabeza del ángulo. Ahora en el versículo 9 y 10, Pedro nos muestra el pueblo escogido. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Todo lo que dice aquí Pedro, podemos encontrar en el Antiguo Testamento en referencia a Israel. Linaje escogido se encuentra en Isaías 43:20. Pablo usa también esto para la iglesia y los cristianos en Gálatas 4:28. Nosotros somos linaje escogido. Dios nos ha escogido a nosotros. Nos ha llamado por su Espíritu Santo. Real sacerdocio. el Antiguo Testamento, en Éxodo 19:6, Israel era ese real sacerdocio. Ahora nosotros somos real sacerdocio. En el Antiguo Testamento, solo ciertas personas eran sacerdotes. En el Nuevo Testamento, todos somos sacerdotes hacia Cristo. Podemos ofrecer esas alabanzas y sacrificios vivos antes del trono de Dios. El libro de Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 6, nos muestra eso en referencia a la iglesia, el cristiano. También dice nación santa. En Éxodo 19, 6 también lo dice acerca de Israel. Ahora lo dice acerca de la iglesia. En 1 Pedro 1, 16 nos ha dicho que somos santos y debemos ser santos como Dios es santo. Y también dice pueblo adquirido para posesión de Dios. Dios nos ha redimido. Dios nos ha comprado, Dios nos ha hecho su posesión, pero no simplemente para que no fuéramos al infierno, pero dice aquí, para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de proclamar, de declarar, de anunciar las alabanzas y virtudes, las excelencias de Cristo, lo que ha hecho en nuestras vidas, lo que está haciendo y lo que ha prometido que va a hacer. Para dar un mensaje claro a este mundo, esas personas que no conocen a Cristo, esas personas que quizás son solamente religiosas, esa gente que no conoce a Dios, ateas, nosotros tenemos un testimonio poderoso. El versículo 10 dice, los que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Misericordia siempre habla acerca de lo que he recibido menos de mi castigo merecido. La gracia de Dios dice que he recibido algo que nunca puedo merecer. La misericordia dice que yo he recibido algo menos de mi castigo. Entonces Dios ha sido misericordioso conmigo. Antes yo no era pueblo de Dios, ahora lo soy. Antes yo no era gente de Dios, pero ahora lo soy, por medio de su gracia. Y aquí Pedro está hablando, acuérdense, a gente que está sufriendo bajo persecución. Y qué mejor cosa de ponerles en memoria que la gracia de Dios ha sido derramada sobre ellos y que ellos son posesión de Dios, que ellos han confiado en esa piedra y que no tienen que tener vergüenza o arrepentirse, pero que deben depender de esa piedra que es suficiente para las tribulaciones y las pruebas de la vida. Ahora en el versículo 11 y el 12, Pablo exhorta aquí acerca de la conducta de los creyentes en el mundo. Nosotros tenemos gran responsabilidad de vivir de tal forma que el mundo puede notar una diferencia entre nosotros y la gente que no conoce a Cristo Jesús. Entonces dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nosotros como cristianos, como he dicho antes, tenemos la habilidad de vivir aparte del pecado. No que somos perfectos, fracasamos, somos débiles, pero no somos esclavos al pecado ya. Entonces aquí Pablo dice, amados, yo les ruego, como extranjeros y peregrinos. Extranjeros y peregrinos indica esa persona que no en realidad es ciudadano de esa nación, pero es extranjero, está allí simplemente por un poco de tiempo, y que esa persona tiene la responsabilidad de obtener de los deseos carnales, no entregarse a esos deseos que antes en realidad controlaban su vida. Y dice que batallan contra el alma. Somos nuevas criaturas, entonces el pecado está opuesto a este nuevo nacimiento, a esta nueva naturaleza. Entonces hay una guerra espiritual que nos dice Pablo en Gálatas, que existe. En Gálatas 5, 16 a 26. Pablo también indica esta guerra espiritual en Romanos 7, 23. Y por eso Pablo nos dice en Efesios 6, 10 a 18 que debemos de poner toda la armadura de Dios para hacer batalla espiritual. Sois soldados de Dios. Porque Satanás, el pecado y el mundo está contra las cosas de Dios. Entonces yo tengo la habilidad de no entregarme a esos deseos carnales que batallan contra mi alma. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que os calumnian como a malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al observar vuestras buenas obras. Entonces Pedro dice en el versículo 12 que debemos de mantener una forma de vida que debe de ser un testimonio al que no conoce a Cristo en el mundo, los gentiles. De tal forma que las mentiras que dicen acerca de nosotros sean desechadas cuando ven la forma de vida del creyente. Y que en ese ejemplo a ellos, cuando Dios llegue y ministre a ellos por medio de la palabra, ellos tengan en memoria la conducta honesta, santa, apropiada a la vida de Cristo, y que sea un testimonio positivo para que ellos acepten a Cristo Jesús. Entonces todos nosotros tenemos que entender que tenemos grande responsabilidad para ser ejemplo ante este mundo que es tan oscuro. Dios visita a todo hombre en su vida, y cada hombre tiene que decidir si va a aceptar a Cristo o no. Y Dios usa su palabra, su Espíritu Santo y el testimonio de su iglesia. Ahora, el versículo 12 en realidad es un verso muy importante porque nos da la transición del tema de salvación que empezó en el capítulo 1 al tema de sumisión que empieza en el versículo 13 del capítulo 2 y sigue hasta el capítulo 3, versículo 12. Del versículo 13 al 17, en este capítulo 2, tenemos la sumisión a gobiernos. Del versículo 18 hasta el 25, a fines del capítulo, sumisión a amos. El capítulo 3, versículo 1 al 7, sumisión a esposos, y el capítulo 3, versículo 8 hasta el 12, sumisión uno a otro en el cuerpo de Cristo Jesús. Entonces, este versículo es muy importante porque nos da la transición de salvación a sumisión. Ahora, en el versículo 13 dice, por causa del Señor, por esta razón, vivimos bajo un ejemplo santo, un ejemplo obediente por causa del Señor, dice, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como enviados por él, hablando de Dios, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Ahora, hay que parar allí. Pedro dice en el versículo 13 que por la causa del Señor sometemos nuestra persona a toda institución humana, sea rey, gobernadores o esos que son enviados por ellos. El cristiano no tiene ningún derecho de romper la ley de un gobierno o leyes civiles. Tenemos que ser sujetos a la ley de la nación. Ahora, Pablo también menciona esto en la Epístola de los Romanos, en el capítulo 13, versículo 1 a 7, dice esto: sometase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistradores no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Queréis, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo mal, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar el que practica lo malo. Por lo cual es necesario estarle sometidos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son funcionarios de Dios, dedicados continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, el que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honor, honor. Entonces Pablo nos dice aquí, también nos dice en Tito 3, 1 a 3 y 1 Timoteo 2, 1 y 2, acerca de la responsabilidad que tenemos como cristianos para obedecer a las autoridades del gobierno. Ahora, tenemos que decir y calificar esto según las Escrituras. Pedro nos dice que es la voluntad de Dios que nosotros obedezcamos a estos gobiernos. Al mismo tiempo tenemos que reconocer que los gobiernos que Dios ha establecido no son cristianos, pero Dios los ha establecido para tener orden. Y que por la norma, el gobierno trata de mantener orden civil. El cristiano no tiene ninguna excusa para no obedecer. La única razón que el cristiano puede desobedecer al gobierno es cuando el gobierno trata de contradecir la palabra de Dios. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5 de los Hechos, el capítulo 29, los fariseos le dijeron a los discípulos que no podían predicar ya en el nombre de Cristo Jesús. Y ellos dijeron: ustedes juzguen, si es mejor obedecer al hombre o a Dios. Pero en ese caso, los fariseos le dijeron que no podían predicar. Si el gobierno me dice a mí que yo no puedo predicar, entonces yo desobedezco al gobierno. Pero yo tengo que tener cuidado de no desobedecer al gobierno en leyes civiles que no tocan o contradicen lo que la palabra me dice. Porque también nos advierte Pedro en el versículo 16 como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para encubrir la malicia, sino como siervos de Dios. Nosotros tenemos grande responsabilidad de obedecer al gobierno. Ahora usted quizás me diga, bueno, usted no conoce el gobierno aquí en Centroamérica o América del Sur o México o Cuba. Pero acuérdense a quién está escribiendo Pedro. A cristianos que están sufriendo bajo el emperador Nero. Estaba matando a cristianos. Entonces Pedro está diciendo, todo cristiano debe de obedecer la ley del gobierno de Roma. El único tiempo que puede desobedecer el cristiano ese gobierno es cuando el gobierno se oponga a los principios bíblicos o la palabra de Dios directamente al cristiano. Entonces el cristiano tiene y debe desobedecer a ese gobierno. Entonces, tenemos que tener sabiduría, orar, estudiar para poder hacer la decisión con la sabiduría de Dios. Porque si nosotros oponemos a un gobierno, cuando en realidad no está dictando algo opuesto a la palabra, podemos traer gran daño y acusación a la iglesia de Dios. Ahora en el versículo 17, dice, honrad a todos, amad la fraternidad, temed a Dios. Observen que no dijo, temed al hombre, pero temed a Dios. Honrad a todos, amad la fraternidad, honrad al rey. Entonces el cristiano debe de ser una persona que es ejemplo a toda la sociedad y a toda persona que no conoce a Dios. Ahora en el versículo 18 hasta el 25, Pedro habla acerca de la sumisión del cristiano a sus amos. Dice, criados, estad sometidos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. La palabra criados en el griego indica esas personas que eran siervos domésticos. Esos siervos que algunos eran doctores, maestros, músicos, actores, secretarios. En esos días, siervos eran muy común y eran parte del hogar de la casa. Pero muchos de esos siervos y criados tenían amos que no eran cristianos, y muchas veces la persecución por su fe era muy severa. Y Pedro está diciendo aquí que esos criados deben de someter con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y afables, pero también a los difíciles, los injustos. Acuérdense que en el Imperio Romano había más de 60 millones de siervos. Y muchos de ellos, si no eran siervos, serían echados a la calle. Muchas veces la gente dice, ¿por qué Pablo no trató de cambiar el sistema y la sociedad? Porque Pablo reconocía que si él hubiera predicado que estos siervos y criados no tenían que someterse, hubiera traído gran persecución a la iglesia y quizás, y con seguridad, destrucción a muchos de esos cristianos. Algunos de ellos era el mejor lugar para ellos porque tenían comida, lugar de dormir, comida, y claro que muchos sí eran abusados. Pero aquí Pedro dice que debe de someterse a sus amos. Ahora, hoy en día no tenemos criados, algunos países sí tienen todavía, pero podemos hacer la aplicación a empleados y el empleador. El cristiano debe de ser el mejor trabajador de su empleo. Debe de ser un ejemplo allí, aunque su jefe sea cristiano o no, aunque sea bueno, afable o difícil. Pero debe de ser ejemplo a todos los otros trabajadores. El versículo 19 dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios soporta molestias padeciendo injustamente. Entonces, por la causa de conciencia, reconociendo que nosotros como cristianos tenemos que obedecer y someternos, y la palabra someter es una palabra militar que dice, que indica una persona que se pone en línea bajo la autoridad. Y nosotros por nuestra conciencia obedecemos a Dios. Y si llega la persecución por la obediencia a la palabra de Dios, entonces nos entregamos a Dios el mismo. Pero nosotros tenemos que obedecer a Dios. El versículo 20 dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados? El Señor Jesucristo nos dijo en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 6, versículo 32 al 34, que ¿qué es lo que hacemos nosotros más de los hombres religiosos del día? ¿Qué hacemos más que la gente que vive en este mundo que no conoce a Dios? Si nosotros somos abofeteados o persecución llega a nuestra persona porque estamos pecando, entonces no es persecución, pero consecuencias. Entonces, si esos siervos no obedecen a sus amos, van a traer castigo a ellos mismos, Pedro dice, y no es persecución, pero consecuencias de su desobediencia. Dice más, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces, si nosotros sufrimos y somos abofeteados y persecución viene porque somos obedientes a los principios de la palabra, entonces Pedro dice que ciertamente es aprobado esto delante de Dios. Dios nos va a dar las fuerzas, la sabiduría. Él nos va a recompensar. Nos encomendamos a Él, como nos dice más adelante. En el versículo 21 dice, pues, para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Para sufrir. Porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora Pedro habla muy práctico, reconociendo que quizás algunos iban a poner excusa o pretexto, pone a su Señor como ejemplo. Dice primeramente que Cristo nos ha llamado a sufrir. somos extranjeros, peregrinos en este mundo, entonces vamos a sufrir, porque no estamos en acuerdo con el sistema y el motivo y la actitud de este mundo. Entonces fuimos llamados para sufrir, porque también Cristo padeció por nosotros y nos ha dejado un ejemplo para que sigamos sus pisadas. La palabra dejándoos en el griego se encuentra solamente una vez en el Nuevo Testamento. La palabra indica algo que es escrito, pero en forma de copiarlo sobre una transparencia de un dibujo que está abajo de esa transparencia. Entonces, la idea es imitar, copiar, seguir el ejemplo exacto como Cristo. Y en particular menciona en el versículo 22 y 23 lo que indica. Dice él, hablando de Cristo, el cual no hizo pecado. Cristo sufrió inocentemente. Cristo sufrió sin haber cometido pecado o tenido pecado. Fue hecho pecado para nosotros. 2 Corintios 5:21 nos dice eso. Ni se halló ningún engaño en su boca. Era inocente. Nosotros no somos. Nosotros tenemos la habilidad de pecar. Cristo no tuvo. A pesar de esto, se encomendó a Dios. Se entregó a Dios, como nosotros debemos hacerlo en el capítulo 4, versículo 15. Versículo 23 dice, quien cuando le maldicían, no respondía con maldición. Este es el ejemplo que tenemos que seguir nosotros, bajo sufrimiento y persecución. Ahora, nosotros no lo podemos hacer en nuestras fuerzas carnales, tiene que ser bajo el poder del Espíritu Santo y la Palabra. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Increíble. Como he dicho en el capítulo 4 de 1 de Pedro, el versículo 15, dice, porque ninguno de vosotros tenga que padecer como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, tenemos que entregarnos a Dios en esos tiempos, reconociendo que Él ha sufrido igual, reconociendo que Él reconoce la dificultad, el dolor, la angustia, la frustración, pero Él es suficiente en ese tiempo. En el versículo 24, dice, quien llevó Él, hablando de Cristo, llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. En el versículo 22 tenemos su vida sin pecado. En el versículo 23 tenemos su sumisión a hombres que son pecadores. Y en el versículo 24 tenemos su sustitución para nosotros. Llevó en Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. La referencia es a la cruz. La referencia es a la ley de Deuteronomio, el capítulo 21, versículo 22 y 23, donde dice que mal dicho es el hombre que cuelga en un árbol. Era un castigo, una maldición. Pablo nos dice en Gálatas 3:13 que Cristo, en ese madero, tomó nuestro lugar. Y allí Colosenses 2:14 dice que fueron clavados todos nuestros pecados en la cruz. Cristo fue hecho la propiciación, el sacrificio, la paga para nuestros pecados, para que nosotros, muriendo a los pecados, vivamos para la justicia. Él fue hecho pecado por mí para que yo fuera hecho la justicia de Dios en Él. Entonces yo no tengo ya que vivir bajo el control del pecado, muriendo a los pecados, esa naturaleza pecaminosa. Romanos 3:25-26 nos dice, yo no soy esclavo del pecado ya, puedo superar, puedo vivir sobre ese poder que tenía control de mi vida. Entonces, muriendo a los pecados, ahora vivo para la justicia bajo el Espíritu Santo y la Palabra de Dios, por cuya herida fuisteis sanados. La referencia aquí es no físicamente, primeramente, pero espiritualmente. Salvación. Porque observen el versículo 25. Porque erais como ovejas descarriadas, pero ahora os habéis vuelto al pastor y guardia de vuestras almas. El contexto es salvación, sanidad espiritual. Ahora, eso no quiere decir que no tenemos derecho de venir antes de Dios para ser sanados físicamente. No estoy diciendo que el cristiano no puede ser sanado divinamente. Sí lo puede ser. Santiago nos dice, capítulo 5, versículos 13 y 15, que debemos de venir antes de Dios y pedir a los ancianos que nos unjan con aceite de olivo, impongan sus manos, oren, y que Dios puede sanar al cristiano cuando tiene una debilidad física. Pero en el contexto aquí, el versículo 24-25, la referencia es sanidad espiritual. Éramos muertos espiritualmente, pero ahora somos vivos espiritualmente. Cristo murió por nosotros. Cristo pagó la paga del pecado. Cristo murió en mi lugar. Cristo resucitó y ahora yo puedo vivir sobre el control del pecado. Vivo bajo el poder del Espíritu Santo. Vivo bajo la instrucción de la palabra de Dios y puedo entender la sabiduría de Dios porque Dios me ha salvado. ¿He regresado a quién? Al pastor y guardián de vuestra alma. El pastor y el guardia de mi alma. La referencia es a Cristo Jesús. Juan, el capítulo 10, nos dice el buen pastor. Hebreos 13:20 dice el gran pastor. Y 1 Pedro 5:4 dice el príncipe de los pastores. Entonces nosotros somos como ovejas. Cristo nuestro pastor. Cristo ha llamado pastores para nutrirnos, pero Él es el buen pastor, el gran pastor, el pastor principal. Que Dios nos dé sabiduría, hermanos y hermanas, para que nos entreguemos a Él y que seamos ejemplos en este mundo, reconociendo que somos peregrinos, somos gente que no pertenece a este mundo. Cristo regresa por nosotros pronto. Y nuestra forma de vida debe ser un ejemplo, una luz, como Cristo dice, que debemos de vivir en tal forma que nuestra vida es como luz al mundo, que cuando gente ve las obras, glorifiquen a Dios en Cristo Jesús. Entonces, que Dios nos dé sabiduría y que, a pesar de lo que pase en nuestra vida, que podamos entregarnos y encomendarnos a Dios, quien es Creador fiel. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y tu Espíritu Santo, Padre. Pedimos que nos unjas, nos des fuerzas y que seamos obedientes y estudiantes de tu palabra, Padre, para poder ser transformados día tras día, por tu Espíritu Santo, Padre. Te doy gracias por tu amor, por tu gracia, la suficiencia de tu palabra, Padre. Y pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.